trae el tema que se llama Raíces de Amargura. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 12, 15. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Palabra de Dios. Dice la Escritura, cuídense. En otra versión dice, estén atentos. No sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios. ¿Y qué pasa si pierde la gracia de Dios? Alguna raíz amarga va a producir brotes. En otra versión dice, unas raíces de amargura que va a perjudicar a muchos. ¿Sí se escucha bien o está muy, el sonido muy bien? Está bien. Resulta que hay raíces de amargura, nos dice la Escritura. Que estas raíces de amargura producen brotes y que perjudican a muchos. ¿Y qué es la amargura? La amargura es una molestia permanente, es sentirse permanentemente irritado, es un sentimiento de disgusto, de desagrado. ¿Qué es lo amargo? Lo amargo es algo que no se puede disfrutar, por lo menos lo ácido se disfruta en cierta medida. Pero lo amargo es algo que no se puede disfrutar. Así la amargura es cuando uno no puede disfrutar la vida como debe ser. Es un desagrado en nuestro ser, es un descontento. Es algo que permanece en nosotros molestando nuestra existencia. El sabor amargo es un sabor ofensivo, desagradable, que molesta nuestro gusto. Así la amargura molesta el gusto por la vida por nosotros. La persona que está amargada tiene pocos o casi ningún momento de felicidad, porque la amargura, lo opuesto a la amargura, dicen en los diccionarios, los antónimos, es la dicha, la felicidad. Lo opuesto a la amargura es la dicha o la felicidad. Si usted está amargado, ya no tiene dicha, no tiene felicidad. La persona amargada tiene características de hostilidad. Habla palabras hostiles, de manera hostil, se queja, constantemente anda en una queja por todo y por todos. Maldice, es malediciente, siempre anda pues en su boca con maldiciones a otra persona. En vez de bendecir, dicen maldiciones. Se deja llevar por la ira, por el mismo desagrado que tiene en su ser. Se aísla. Y la amargura es una enfermedad del alma. Eso lo dice la Escritura. La amargura es una enfermedad del alma. Eso lo vemos en el libro de Job, capítulo 21, versículo 25. Job 21, 25. Dice la Escritura, y hay quien muere con amargura en el alma, sin haber gustado nunca la felicidad. Mire usted, hay quien muere con amargura en el alma, sin haber gustado nunca la felicidad. En la amargura es una enfermedad del alma. Si tiene usted una amargura en el alma, no gusta de la felicidad, no gusta de la vida, porque la amargura es precisamente una molestia permanente. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido amargura, pues no faltan circunstancias, ¿no? Pero otra cosa es la persona que tiene amargura habitualmente, que ya la amargura ha echado raíces, como dice la Escritura, ha echado raíces ¿en dónde? En su corazón. Si la amargura ya ha echado raíces en su corazón, ya es parte de sus hábitos, ya es parte de su persona. Dice la Escritura, cuídense, estén atentos para que la raíz no produzca brotes. Esta raíz de amargura no produzca brotes. La palabra amargura en el griego, aquí siempre referimos al griego, que es el idioma en que se escribió las Sagradas Escrituras. Se escribieron en hebreo, en arameo y en griego. El Nuevo Testamento, casi todo es en griego. La palabra original para amargura es picria, que significa veneno. La amargura es una enfermedad del alma, es un veneno en el alma nuestra. Y nosotros debemos de rechazar esa amargura en nuestras vidas, rechazar ese desagrado, rechazar esa molestia, rechazar ese sentimiento de disgusto que no nos deja disfrutar la vida. Dice la Escritura que es una raíz. La amargura es una raíz. Y dice que esta raíz produce brotes. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa amargura se haga, habite en nosotros, eche raíz en nuestro corazón, produce brotes. Y si usted deja que ese brote crezca, se va a producir un árbol de amargura que va a sofocar su vida y va a destruirla. Por eso nosotros debemos de arrancar esa raíz de amargura. Y esta raíz de amargura dice que no solamente perjudica a la persona, sino que perjudica a la comunidad, que perjudica a otros. Los brotes de amargura, las personas que están llenas de amargura, pues tienen consecuencias. Conjuntamente se ve la ira, el enojo, la violencia, y perjudica con esto a otras personas, especialmente a los hijos. El demonio, Satanás, nos ataca en nuestras vidas, ocasionando tal o cual situación que nos provoca amargura. Nosotros no debemos de admitir la amargura, más que nada cuando afectan también a la mujer, a la madre, que es la que tiene que estar en mayor contacto con los hijos. El objetivo de Satanás siempre es destruir a la familia, destruir a la persona, destruir a la creación de Dios. Entonces, los más afectados de la amargura de los padres suelen ser los hijos, que son los que reciben todo ese veneno que sale de esa persona que ha sido objeto de la amargura. Causas de la amargura. ¿Qué es lo que causa la amargura? Hay muchas causas que pueden provocar la amargura, pero específicamente se las ha dividido en dos. Con la F podemos identificarlas: falta de perdón y la frustración. La falta de perdón y la frustración son generalmente las principales causas de amargura. La falta de perdón es algo muy serio. Muchas personas tienen esa enfermedad, tienen ese rencor, ese odio que avanza y se queda y produce esa raíz de amargura. Cuando las Escrituras nos dice que nosotros debemos perdonar las ofensas, el Dios soberano todopoderoso sabe lo que es mejor para nosotros y Él nos exhorta a perdonar. Como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas personas andan con ese rencor, ese odio. ¿Por qué? Porque no han perdonado, que están envenenando su alma y amargando su vida. Y si amarga su vida, amarga la vida de las que lo rodean. Porque comienzan pues a maldecir, a quejarse, a afectar a otras personas con esa amargura. Esta falta de perdón es un veneno para nosotros. Nosotros como cristianos católicos debemos de aprender a perdonar. Otra causa de la amargura es la autocondenación o la culpa. Esto está en el grupo de la falta de perdón. Porque nosotros mismos no nos perdonamos, nos sentimos culpables y nos autocondenamos. Muchos, tal vez por los pecados que se ha cometido, se sienten culpables, se han confesado, se vuelven a confesar y todavía sigue ese sentimiento de culpa y de autocondenación que ellos mismos no pueden superar. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto es no creerle a Dios. Porque si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él ya se llevó su pecado, usted es justo por la fe en Jesucristo. Nosotros, como creyentes, debemos de saber que nosotros fuimos comprados y lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Él murió por nosotros para hacernos libres de ese pecado, para salvarnos y limpiarnos de ese pecado. Y si hemos cometido un pecado, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos esos pecados. Entonces nosotros debemos confesar esos pecados, ya no sentir esa culpa por un pecado que ya hemos confesado, porque el Señor murió por este pecado y por todos los pecados que usted puede cometer hoy y en el futuro también. Nosotros ya debemos de arrancar ese sentimiento de culpa, porque nosotros no podemos cambiar lo que pasó, pero sí puede, el Señor puede cambiar todo. Usted ponga en las manos de Dios su aflicción, porque dice la Escritura que no se aflijan por nada, sino que presenten en oración y pídanle y denle gracias. Nosotros no tenemos por qué estar afligidos, sino abandonarnos en las manos del Señor, porque el Señor dice que Él va a tomar nuestras cargas. Nosotros entreguemos las cargas a Dios. Ya no llevemos esa carga de la culpa, del rencor, porque eso produce raíces de amargura en nuestra vida que va a dañar a nosotros, a nuestra familia y a los que nos rodean. Otra causa de amargura es la envidia. Esto lo vemos en el Salmo 73, versículo 21. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Miren, dice que tuvo envidia de los arrogantes y él veía la prosperidad de los impíos. ¿Qué pasó? Por la envidia se llenó de amargura mi alma, dice el salmista. Se llenó de amargura su alma por la envidia. La envidia está también en el área de frustración, porque esta persona se siente frustrada porque no tiene lo que el otro tiene, y envidia. Y esta frustración es una raíz de amargura. Le provoca una raíz de amargura la envidia, la frustración. Muchas personas por envidia se amargan porque el otro tiene un mejor carro, una mejor casa, los mejores hijos, están en mejores colegios, tiene más dinero, se amargan y el veneno lo tiene esa persona en su interior. La otra persona está bien tranquila y él se queda con la envidia, con la amargura, y amarga a todo el mundo y no puede disfrutar la vida, porque la amargura no le permite disfrutar la vida. La amargura es algo terrible para nuestra alma y debemos de arrancarla. Otra causa por la que sentimos amarguras es cuando se nos quita algo o perdemos algo. Esto lo vemos en la historia en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, en la historia de Noemí, que es la suegra de Ruth. Pues ella se sentía que había perdido a sus seres queridos y había perdido pues la situación económica, quedaba viuda. se sentía amargada, dice la escritura. Ella decía, llámenme amarga, porque estaba amargada. ¿Por qué? Porque había perdido. Así muchas personas, cuando pierden un ser querido, cuando pierden algún trabajo, cuando pierden cierta posición, se sienten amargados. Esta es una causa de amargura, cuando pierde algo. Emocionalmente, pues usted se siente que le han quitado algo y por esto se siente amargado. Esta también se incluye en la frustración, porque se siente frustrado de que ha perdido algo y no lo puede de nuevo de vuelta. Es como las personas cuando pierden algún novio o pierden el esposo o la esposa, se divorcian, están perdiendo a una persona querida. Muchas personas están con raíces de amargura hoy en este mundo, cuando las tasas de divorcio son altísimas. Nosotros debemos orar por todas las familias y todos los matrimonios, porque es preocupante que la gente ya se casa con el germen del divorcio. Por eso hay tantos divorcios, porque Satanás apunta hacia la familia para destruir la familia y destruir a los hijos, y así destruye una generación. Y viene pues unas generaciones de gente llena de amargura, que hiere a otras personas y que no disfruta la vida. Cuando Jesucristo dijo que vino a dar vida y vida en abundancia, Él no dijo que va a dar una vida con amargura. Él vino a dar una vida en abundancia, en esta vida y en la vida eterna. La frustración es cuando uno pues no obtiene lo que espera. Se siente frustrado pues y viene la raíz de amargura. En la Biblia pues hay varios casos y una de ellas vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Habla aquí de una mujer, dice la escritura, que su alma estaba amargada. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos, era estéril. Ella tenía un alma amargada, pero se acercó al Señor, oró, y el Señor, pues, contestó a su oración y pudo tener hijos. Así muchas personas, tal vez muchas mujeres, sienten esa frustración de no poder tener hijos, y por esta razón, pues están con unas raíces de amargura en su vida, que no pueden disfrutarla. ¿Y cuántas personas, cuántos de nosotros podemos tener causas de amargura en nuestra vida? Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo curar esa amargura? ¿Cuál es el remedio para esta amargura? Para desterrar esas raíces perversas, pues, en nuestro corazón. Y el remedio, vamos a dar algunas soluciones. Primero, el perdón. El perdón. El perdón es algo realmente importante para Dios. Tanto así, vemos en Mateo 6:14 que dice el Señor, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. O sea, nosotros debemos perdonar para poder ser perdonados. Es una condición que el Señor ha puesto porque sabe lo importante que es vivir libre de rencor, libre de odios, que esas ofensas que nos hacen no nos hieran. Todos hemos recibido ofensas en nuestra vida, pero esas ofensas usted no debe de abrazarla y quedarse abrazado de su ofensa, y muchas lo guardan y siguen pensando en esa ofensa, que se vuelve resentimiento. Resentimiento quiere decir que usted vuelve a sentir lo mismo, resentimiento, resiente, vuelve a sentir el mismo sentimiento malo, negativo de la ofensa, lo siente día tras día, y eso pues produce una raíz de amargura. Por eso debe de perdonar. Mucha gente tiene odio, y esta persona me hizo tal ofensa, lo odio, y odiando piensa que la otra persona se va a sentir mal. La otra persona muchas veces ni se ha enterado. Es como que usted quiera matar a otro y el veneno se lo toma usted. Eso es el rencor, el odio. Usted mismo se está envenenando cuando no perdona, cuando tiene rencor y odio, y se está envenenando con amargura. Amargura es un veneno para nuestra alma. Entonces, un remedio para la amargura es perdonar, para que el Padre Celestial nos perdone. Muchos nos creemos muy santos. No perdonamos, eso me hizo algo imperdonable. Pero usted no sabe, porque todos, dice, que si no fuera por la gracia de Dios, todos fuéramos como Hitler. Es por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas, que nosotros podemos hacer obras buenas. Es por la gracia de Dios que usted, hermano, está aquí hoy, porque el Señor ha puesto ese amor, ese deseo de venir en su corazón, ese deseo de cada vez pues ser mejor, ser más parecido a Cristo. Si no fuera por la bendición y la gracia de Dios, todos seríamos pues con malas obras, unos malvados como Hitler. Pero por la obra de Dios nosotros estamos aquí pues alabando al Señor. ¿Para qué? Para ser nosotros testigos de la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, el perdón. Vamos a ver qué dice Efesios 4:31. Efesios 4:31. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Dice, eviten la amargura. En otra versión dice, quítense toda amargura. Y en otra versión dice, desterrad la amargura. O sea, debemos quitar, evitar, desterrar, sacar esa amargura de nosotros. Es una orden. Si el Señor nos da una orden, es porque la podemos cumplir, porque Él nos capacita para cumplirla. Por medio de su santo y poderoso Espíritu que está obrando en nosotros, nosotros tenemos esa capacidad para quitar esa amargura, para desterrar la amargura, para evitar la amargura. Dice que eviten la amargura, evitar los arrebatos, la ira, los gritos, que muchas veces viene pues unido a la amargura. Viene la ira, vienen los gritos, los insultos, porque la gente está con esa raíz, con ese veneno en el alma. ¿Qué hay que hacer? Por el contrario, o sea, en vez de tener amargura, nos dice la Escritura, lo contrario, sean buenos y compasivos mutuamente, los unos a los otros, ¿no? Perdonándonos los unos a los otros, como Dios nos ha perdonado. Entonces, el remedio para la amargura, el perdón. Tenemos que perdonarnos mutuamente. ¿Cuántos matrimonios están al borde del divorcio? Muchos se han ya divorciado porque no se han perdonado. Porque el uno no perdonó la ofensa del otro y el otro tampoco. Muchos no han perdonado esas infidelidades. Muchos dicen, perdono, pero no olvido. Cuando dice eso es porque realmente no ha perdonado. Ciertamente usted perdona cuando ya ese recuerdo, porque lo va a tener, ya no le duele. Usted se podrá acordar, pero ya no le duele porque usted ya ha perdonado. Y el perdón es un regalo a la otra persona. La otra persona no se merece el perdón, pero usted se lo regala. Así como Dios nos regala el perdón. Nosotros no nos merecemos el perdón, pero el Señor nos regala el perdón, porque Jesús ya pagó por nosotros. Y si Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar a la otra persona. Y así nos vamos a sacar esa amargura de nuestra vida y vamos a poder disfrutarla. Muchas personas se han enfermado físicamente, están en el lecho de muerte, con cáncer o con cualquier otra enfermedad. Y muchas veces ha sido causa del rencor, del odio, de la falta de perdón. Y hay testimonios de personas que han perdonado y se han sanado. Hermano, qué malo que es tener esa raíz de amargura, que es la falta de perdón en nuestras vidas. Otro remedio es el contentamiento. ¿Cómo es eso? Dice. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Este es un remedio para la frustración. En Filipenses 4:4 nos dice la Escritura: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Miren, alégrense. ¿Cuándo debe de arreglarse? Siempre. No cuando me va solamente bien. No, siempre. En toda situación debe de alegrarse. Porque usted es hijo de Dios y debe de confiar de que toda situación está en control de Dios. Tal vez algo que a usted le parezca que ahorita es una tragedia, el Señor va a obrar para bien. Porque dice la Escritura que todo es para bien de los que aman al Señor. De los que aman al Señor. Otra cosa es si uno no ama al Señor. Pero si usted ama al Señor, todo obra para bien. Entonces dice la Escritura, alégrense. Fíjense que el Espíritu Santo le guió a Pablo a escribir eso. Y Pablo estaba en la cárcel cuando dijo, alégrense siempre en el Señor. Mire, ¿quién va a decir eso estando encarcelado? Solo una persona llena del Espíritu Santo. Él no se sentía encarcelado. Él decía, alégrense siempre en el Señor. Y todavía dice, repito, alégrense. Imagínense él encerrado, Pablo, ahí en una cárcel inmunda. No, en esos tiempos, imagínense, ahora está más modernizado por lo menos la cárcel. Y más abajo vemos en la misma carta Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y también vivir en la abundancia. Mira, nosotros debemos estar contentos. Muchas personas están frustradas porque no obtienen lo que quieren. Y tal vez lo que quieren no es bueno para ellos. Nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Contentos con nuestra vida, contentos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestra casa, con nuestro dinero. Tal vez alguno dirá, pero si yo no tengo dinero, lo que tengo son deudas. Pues tengo razón, pues, para estar amargado. Pero no, la Escritura dice, estén siempre contentos, siempre. Y además, nos dice que se ha aprendido a contentar en la pobreza o en la riqueza. Esto no quiere decir conformismo. Esto no quiere decir que usted no aspire a más, porque el Señor es un Dios de abundancia, no de escasez. Pero usted, para recibir la bendición de Dios, tiene que estar contento con lo que en este momento usted tiene. Muchas personas no disfrutan la vida porque han dejado que la frustración eche raíces de amargura. Alguna persona le aumentan el sueldo, le suben el sueldo y se siente amargado porque al otro le subieron más que a él. O sea, no disfruta lo que a él le dieron, está amargado el hombre. No disfruta, el de vez de festejar, muy bien, me subieron el sueldo, está amargado porque al otro le subieron. No disfrutan la vida, la persona amargada no disfruta la vida. En vez de hacer una fiesta, gracias Señor. Otras personas se quejan por todo y no le agradecen a Dios la salud que tienen. ¿Cuántas personas en este momento están en enfermedad terminal con una calidad de vida que no se pueden, muchas personas no se pueden ni levantar de la cama? Están postradas con dolores terribles y nosotros no estamos contentos y no le agradecemos a Dios la salud que tenemos en este momento. Entonces, una manera de erradicar y sacar esa raíz de amargura es el contentamiento. Debemos de estar contentos con los que tenemos y agradecer a Dios. Agradezca a Dios por su esposo, su esposa. ¿Cuántas personas están divorciadas, separadas, viudas, o han tenido su esposo que viajar tal vez a otro país? Pero usted dé gracias por la unidad de su familia. Esté contento. Muchas personas desean un carro nuevo. Tienen un carro ya ahí, de segunda mano, un poco viejito. Ellas quieren un carro nuevo. Y están amargados porque no lo tienen. Que quieren un carro nuevo y como no lo tienen, se sienten amargados. Pero ¿qué pasa si al carrito que tienen ni siquiera lo lavan, no le hacen cambio de aceite, no lo limpian? ¿Cómo piensan tener algo más? Primero tiene que apreciar lo que tiene, estar contento con lo que tiene para que el Señor le pueda dar más. Porque dice la Escritura, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces, debemos de estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos para poder aspirar a más. Y para poder ser felices y no vivir amargados, porque el vecino tiene un mejor carro, una mejor casa, tiene un mejor trabajo, mejor agradezca el trabajo que ya tiene, porque hay muchas personas que no tienen trabajo. Y agradezca también el hecho de que el Señor esté obrando en nosotros, porque el Señor nos va a bendecir. Porque dice en su palabra que Él recompensa a los que le buscan. Tal vez alguien diga, yo no tengo trabajo. Dice la Escritura que se pida y se os dará. Si usted pide, recibirá. Y dice, para que no esté con esas raíces de amargura, dice que esté, que usted pida y dé gracias al Señor. Cuando usted pida, ya dé gracias como que ya tiene. No se aflijan por nada, dice el Señor. No se aflijan por nada, más bien preséntenlo en oración. Pidan y den gracias. Entonces nosotros debemos de pedir, nosotros aspirar a más, pero debemos de dar gracias y estar contentos por lo que hoy tenemos. Porque el día de mañana no existe y el de ayer ya pasó. Entonces, hermanos míos, también había un caso de una mujer casada, tenía con unos hijos, no recuerdo si era dos o tres hijos. Esta señora tenía pues mucha amargura en su alma, en su corazón. Eso fue a causa de que ella tuvo un novio antes que el esposo que tenía en ese momento. Y el novio que tenía pues la dejó y se casó con otra. Ella por desilusión dijo, bueno, yo me caso también, y se casó. Por desilusión, por vengarse del otro. Se casó. Este hombre con que se había casado era un buen hombre, la amaba mucho, la trataba bien. Él pues hacía todo lo posible para que ella sea feliz, pero ella no podía porque vivía amargada. Tenía una raíz de amargura por la frustración de que ella no pudo obtener lo que quería en ese momento, que era el otro novio. Y vivió así muchos años, y el hombre siempre con amor, tratándola bien, tratando de que ella pues sea feliz, y así con sus hijos. Pero pasó el tiempo, y el hombre pues, tan bueno que era con ella, tan amoroso, llegó un día y se cansó. Y como Satanás siempre pone la gente por ahí, hubo otra persona y un día le dijo que quería divorciarse, le pidió el divorcio. En ese momento, la mujer se dio cuenta que lo amaba al esposo. Ella pensaba que no lo amaba. ¿Por qué? Porque la amargura que tenía en su corazón nunca le dejó disfrutar de su matrimonio ni de sus hijos. Vivía amargada. ¿Y qué pasó? Se terminaron divorciando. Ese matrimonio se destruyó. Y los hijos devastados. Miren, hermanos, la amargura es algo terrible para nuestra alma. y el Señor nos quiere libre de amargura. Y como nos dice la Escritura, arranca esa amargura, quita esa amargura, destierra esa amargura, porque nosotros tenemos la capacidad, porque el Señor nos ha dado su santo y poderoso Espíritu para que nosotros ya no vivamos así, sino que vivamos contentos en Cristo. Porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no nos dejemos dominar por esos sentimientos, ni dejemos que esas raíces broten con esa amargura. Más bien estemos contentos siempre, dice la Escritura, siempre contentos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Alabado seas, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Gloria a Dios.
Por esta palabra que tú nos has traído. Sabemos que tú no nos quieres, Señor, con ataduras, que tú nos quieres libres de amargura, Señor. Quita toda raíz de amargura de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por este pueblo que hoy te viene a alabar y a honrar, Señor, porque tú no dejas defraudado en quien en ti confía. Gracias, Jesucristo, porque tú dices que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de ellos. Señor, tú estás aquí, Padre. Estás presente en el sagrario. Jesús Eucarístico. Gracias, Señor, por perdonarnos. Y enséñanos a perdonar para que el rencor ni el odio estén en nosotros. Quita ese odio, ese rencor, Señor, por el poder del Espíritu Santo te pedimos que nos llenes con tu santo y poderoso Espíritu para que destierre de nuestra alma todo odio, todo rencor, toda falta de perdón, que se vaya esa amargura de nuestra vida, Señor. No queremos tener esas raíces venenosas en nuestra alma, Padre. Queremos ser libres para disfrutar esta vida, porque tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Tú nos quieres bien y tú nos quieres bendecir, y tú puedes bendecirnos, porque tú tienes el poder para levantarnos, Padre. Que esa frustración no esté en nuestras vidas, Señor. Que si algo no podemos nosotros, sabemos que tú todo lo puedes, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Dice también tu palabra que para ti todo es posible, Padre, y en ti creemos. No va a haber frustración en nuestras vidas porque confiamos en ti. Y sabemos que todo, Señor, todo obra para bien de los que te aman. Y tal vez esta situación que me está perturbando hoy no me deja ver la bondad tuya, Señor. Dame esa fortaleza, Padre, para que en esta aflicción no me llene de amargura, para que pase esta aflicción y vea tu luz, y vea que tú me levantas, que vea restaurada mi economía, que vea restaurada mi familia, Padre. Tú eres poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Levanta a este pueblo que te alaba. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Ven a nosotros, ven a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Renuévanos, Señor. Levanta, levanta nuestras vidas. Cura nuestra alma, Señor. Que esa alma esté llena de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, obrando cada día, para que cada día podamos tener ese fruto de gozo en nuestras vidas. Podamos disfrutar esta vida hoy, en este presente, y llegar a tu encuentro en el momento que tú así lo decidas, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque estamos aquí. Gracias por nuestra familia, gracias por la salud, gracias tal vez por esa prueba que estoy pasando, Señor, que yo sé que va a obrar para bien. Tal vez hoy no lo entiendo, pero yo declaro que todo es para bien de los que te aman, Señor. Sé que tú no dejas defraudado y que en ti confío, Jesús. Levanta este pueblo que te ama.
Padre mío, en tu presencia, presento paciencia para conmigo
aquí, hermano. Él está pasando por aquí. Él está levantando y transformando la vida. Porque su presencia está aquí con nosotros. Porque Él ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está aquí el Espíritu Santo morando en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios Espíritu Santo, gracias te damos por tu presencia. Jesucristo, a ti sea todo el honor y la gloria. Dios Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos toda clase de bendiciones. El nombre que está sobre todo nombre, Padre. Ante ese nombre, toda rodilla se doblará. Te amamos, Señor. Gracias. Te amamos. Amén.